Estaba yo saludando a las personas en el pasillo cuando de pronto veo una pareja. Y les digo, nunca imaginé que ustedes se fueran a venir hoy a congregarse, porque tienen mucho que celebrar. Los Astros ganaron. Su hijo hizo un jonrón, hizo 4 carreras. Y ustedes están hoy aquí. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, no me puedo perder la bendición de venir a la iglesia. Amén. Y yo me quedé así como que, wow. Y no le digo de dónde manejan. Desde Sugarland a Champion Forest los domingos en la mañana. En ese aguacero. Y su hijo acaba de quedar campeón de la Liga Americana. Y había hecho tremendo jonrón ese día. Y eso es una cosa impresionante. Y nos aterró con el pastor Bauduco que estuvieran aquí ese día, porque él también se los encontró en el saludo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque los triunfos de la tierra no nos pueden quitar ni apagar el deseo de siempre estar listos para recibir al Señor, para adorarlo a Él, ¿ah? Para estar pendientes de cuando Él llegue. ¿Cómo poder estar listos para cuando Él llegue? ¿Cómo poder estar listos para ese examen final? Y ese es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. ¿Están listos? Abajo dice listo. Entonces dice, ¿listos? No, pero usted sin ese. Porque usted dice listo. No se metan en la montonera. Porque cuando nos metemos en la montonera, como que paso. Beto, ¿listos? No, por aquí alguien me dijo con la S, José, sin la S. Usted dice por usted. ¿Ok? ¿Listos? Lista, me gustó esta hermana. Dice, yo soy una princesa del Señor. Y ese es el propósito, es cómo saber que estamos listos. Listos porque va a llegar ese día precioso. Es un día especial, es un día de promesa. Esa promesa se va a cumplir. Es el propio Hijo del Señor viniendo por su iglesia. Y usted y yo estamos listos. Ahora, vamos a ver, porque eso es lo que vamos a estudiar hoy. Si estoy listo o no estoy listo. ¿Ok? Vamos a empezar con un texto que está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Mire, mire el texto. Somos hechura suya. ¿Quién nos hace? Creados en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Si usted analiza este texto, se va a dar cuenta que aparece una doble creación. Vuélvalo y mírelo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. El Señor primero nos crea, nos hace, y Cristo Jesús nos vuelve a hacer. ¿Está mirando el texto? O sea que en el momento en que usted nace, es porque el Señor le dio a usted soplo de vida. A Él le plació que usted existiera. Pero usted iba a crecer para condenación. E inmediatamente después dice, creados en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo. Una doble hechura. Ahora, y nos pone un propósito. ¿Para qué? Dígalo duro conmigo, mire el texto. Buenas obras. Ahora, ¿qué significa esto? El Señor está esperando algo por lo cual Él nos creó. Está esperando algo de usted, algo de mí. Y lo clarifica. Él no dice para obras, sino que tiene un calificativo adelante. ¿Cuál es? Buenas. Dice, buenas obras. Ahora, ¿qué más dice? Las cuales Dios preparó de antemano, propósito. Analiza el texto. Dios dijo, a este o a esta lo voy a hacer así, 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 de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en lo que el Señor planeó. Entonces, ¿cuál es lo hermoso de todo esto? Hay propósito en la vida de cada uno de nosotros. Por eso usted lo puede compartir con su vecino. Usted tiene propósito. Usted tiene propósito. Hay propósito del Creador, de su doble Creador. ¿Cuál es su doble Creador? Cristo Jesús. Otra versión dice, y lo aclara un poquito más, dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Quién se siente una obra maestra? No importa esa arruga que le salió, ese grano que le salió, no importa ese huequito que le quedó. No se preocupe por eso. Mírese al espejo y diga, soy obra maestra de mi rey. Eso sí, retóquese, arréglese. No se descuide. Porque las obras maestras se cuidan. De una manera muy especial. Y mírenlo como lo dice esta versión. Pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. Lo aclara muchísimo más. Somos obra maestra de Dios. Y después dice, Él nos creó de nuevo en Cristo. Ahora, este texto está calificando no al religioso, porque automáticamente nos está haciendo como con un colador y está diciendo quién está listo y quién no. O sea que aquí ya hay un primer parámetro. Tengo que haber nacido dos veces. Hecho por el Señor e inmediatamente cuando recibo a Cristo, soy creado por Él para buenas obras que Él ya tiene preparada para cada uno de nosotros. Ahora, cuando Él nos crea, el Señor está pidiendo que nosotros tengamos una contribución. Y cuando yo hago una contribución, quiere decir, yo añado algo. Mi vida añade algo. ¿Conoce usted una persona que solamente consume y consume y consume? ¿Ah? Piénsela con amor. Y si no saca y saca y saca. Pero nunca da. ¿Ya la calificó? ¿Ya la miró? Bueno, hay de ese tipo de personas que existen para ellos mismos, consumidores. Pero este texto, el Señor dice, yo los creé y los creé para propósito y los creé para que contribuyeran ¿a qué? Al reino de Dios. O sea que el Señor está esperando de usted y de mí. ¿Cómo estar listo? Para ese día final en que nuestro Rey de Reyes vendrá por nosotros de una manera especial. Vamos a ir a Mateo 25, si usted tiene su Biblia ahí. Vamos a terminar esta pequeña serie que tuvimos de varios miércoles. Y ahí vamos, Mateo 25 lo podemos describir de esta manera. Es el examen final. Examen final. A veces no nos gusta el examen final. A veces el examen final nos asusta porque decimos, ¿cómo vamos a estar para ese examen final? Recuerdo ese día que mi hijo me dijo, mañana tengo el examen de final de periodo. Me lo dijo, hoy lo tengo a la hora del desayuno. Casi lo estripo, porque era el de matemáticas. No habíamos revisado muchas cosas. Se me iba a ir así. Y yo nomás era diciendo, recuerda que si era... Ya no servía para nada, too late. Y cuando llegó el grado, aprovecho que mi esposa no está para contarles. No me diga que estoy divulgando mis. De panzazo pasó ahí. El Señor que le dio misericordia y ¡brum! Pero bueno, esa misericordia no va a estar para el día final. Porque la misericordia del Señor es ahora. Su gracia es ahora. Ahora es que yo tengo que aprovechar todo ese amor que el Señor tiene para nosotros, porque el día del examen final es el día que Él llegó, suena la trompeta y el Señor viene por su iglesia. ¿Y vamos a hacer cómo? Lo estudiamos hace dos miércoles. Arrebatados. Vamos a ser arrebatados ese día del examen final. Ahora, cinco principios para estar listos. El pastor Esteban quiere que nos vayamos rápido porque nos dijo el primer principio hoy. Primer principio es el principio de propiedad. Una de las cosas que nosotros nos creemos todo el tiempo es que todo lo que nosotros tenemos es para nosotros. Es el principio de propiedad. Es que yo me lo conseguí, ya lo explicó él, o sea que no me voy a demorar en este principio. Yo lo tengo, yo lo hice, yo me lo gané, yo me lo encontré, es mío. Y no me doy cuenta que todo lo que tengo es ¿de quién? De mi Señor. Miremos el texto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y ¿qué dice? Les entregó sus bienes. ¿A quiénes? Hay que mirar bien el versículo para poder entender exactamente lo que vamos a hablar. A los siervos le dijo, aquí te entrego esto. Entrégalo, por ahora es prestado para ti. Adminístralo. Úsalo. Y el Señor está diciendo, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus. ¿De quién eran los bienes? De él. ¿A quién? A sus siervos. ¿Y sabe por cuánto tiempo se lo entrega? No se vaya a asustar con esto que le voy a decir aquí. Porque si usted vive en Guatemala, el promedio de vida es por 71 años. O sea que el Señor nos lo presta por 60, 70, 80 y algunos hasta 90. Y algunos poquititicos por ahí llegan a 100 y alguito, ¿no? Pero mire, 71 años es el periodo, es el promedio de vida en Guatemala. ¿Sabe cuánto es en México? A ver, ¿cuánto? 68, dice acá el hermano, quiere acabar con los mexicanos rapidito. ¿Ah? ¿Quién da más? El de México, yo lo tengo por aquí, 76,92. Ya están llegando a 77 años. Es un poquito más alto. El de Estados Unidos, 78. Yo la otra vez estaba en Mozambique. ¿Y sabe cuánto era el periodo de máximo de vida en ese momento? Era 45. Y allá le celebramos el cumpleaños al pastor Vázquez. Y estaba cumpliendo los 45. Estaba más nervioso, con ganas de venirse para acá. Porque máximo 45. Quiere decir, el Señor por 45 años. Es pasajera. La vida es temporal. Ahora, ya entiendo por qué el pastor Iván se casó con japonesa. ¿Sabe cuánto es en Japón? Están llegando a los 84. O sea que los de Guatemala, si quieren vivir 14 años más, vayan a Japón. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque temporal. Nuestro paso es temporal. No nacemos con nada, ni nos llevamos nada. Y el principio de propiedad, usted lo tiene que entender que es de su creador. Todo lo que usted tiene es de su creador. Mire, le genera menos estrés. Así de sencillo. Si a usted se le raya su carro, ¡ay, este carro se rayó! A usted le raya el del vecino, usted dice, ¡ay, el vecino se rayó! ¿O no? Sentido de propiedad. ¿Cierto? Pero lo mío, sufro por lo mío y sufro. Y todo es pasajero. Y cuando yo entiendo que todo es del Señor, entiendo que el Señor me lo entregó, que me entregó mi vida, que puso en mí talentos, habilidades, capacidades. Entonces yo entiendo eso. Y entonces ese es el primer principio y lo deja muy claro, porque ese es el examen final. Hay que partir de lo que el Señor dice. Y me encanta la forma tan intencional como el Señor Jesucristo estaba enseñando. Le estaba enseñando a sus discípulos cómo estar listos para ese día. Y Él empieza desde el principio diciendo, hey, todo es mío y todo lo que ustedes tienen es prestado. Y vamos a mirar un poquito más. Primer principio para el examen final, ese día que el Señor venga. Número dos, el principio de asignación. Y si usted mira un poquito la foto, es de esos niños que salen de la escuela con una cantidad de tareas, responsabilidades que hacer. Dios me ha dado algunos talentos. Ese algunos pueden ser muchos talentos. Algunos científicos dicen que hay entre 600 a 800 talentos. Y que usted, una persona promedio, normal, puede tener 200. Y dicen un poquito más. Y digamos que de pronto no tenga los 200, pero tiene 120. Son capacidades, son habilidades que usted tiene y son cosas que cuando el Señor lo creó las consignó en usted. Ahora, ¿qué hace el Señor con esto? El Señor está haciendo una inversión. Está diciendo, ok, yo lo voy a poner aquí. Ahora, quiero invitarle que vamos al siguiente texto. Dice Mateo 25, 15, y a uno dio 5 talentos. Quiere decir, se los consignó, se los puso en su vida. Y a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Pero va a volver. Va a volver. ¿Por lo que es de quién? De él. Entonces, el Señor asigna en nosotros talentos, capacidades que ha puesto en cada uno de nosotros. Principio de propiedad, todo es del Señor y todo está prestado para nosotros. Principio de asignación, el Señor ha puesto en nosotros cosas valiosas que Él espera que nosotros la usemos. Pero por ahora, entienda solamente, hay en usted cosas especiales que el Señor ha puesto. Ahora, vamos a seguir un poquito con la parábola. Y viene el principio de responsabilidad. ¿Y eso qué significaría? Dios espera que yo qué. Vamos a leer el texto y usted me va a ayudar. Y aquel que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, Dios espera que yo qué. Use mis talentos. Él no quiere que yo guarde mis talentos. Él quiere que yo use lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Él quiere que yo multiplique lo que el Señor ha puesto en mí. Es como cuando usted va y busca un banco para consignar y usted va y lo pone. Un día uno de los hombres que trabaja en Ford aquí en el año, yo creería que sería 2008 más o menos. Él viene y me dice, pastor, ¿usted no tiene un dinerito por ahí? Y yo ahí mismo me puse así como alerta y dije, me va a pedir prestado. Así como que le pregunte a uno. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, si usted toma el dinero que usted tenga y lo pone en Ford y compra las acciones de Ford, esas acciones de Ford se han caído. ¿Se recuerdan cuando empezó la industria automotriz se fue abajo y todo se cayó y la economía estaba terrible? Nosotros acá con el petróleo estábamos tranquilitos, pero el resto del país estaba terrible, destrozado. La peor situación económica del país después de 1930. Y él viene y dice, agarre ese dinerito y compre acciones de Ford que están a $1. Y yo decía, uy, ¿verdad? ¿Será que sí? No. Mire, ¿sabe qué pasó 3 años después? La acción que costaba $1, ¿sabe cómo estaba? A 15. Quiere decir que si usted ponía $1, en 3 años se le convirtió en 15. Si usted ponía 1,000, en 3 años, ¿cuánto se le convirtió? 15,000. Y si usted tenía 10,000,
En 150 mil. Y si usted vendió su casita y de pronto le dieron 100 mil, 1,500,000. Vuelve y compra la de 100 mil y le queda 1,350,000.
Mucho cuidado, pues, con ir a hacer negocios a la loca. Pero lo que me quedó impresionado es que yo dije, no, como está el país, Ford ya va, no. A los 3 años me preguntó, hey, ¿le hizo o no le hizo? No, hermano, no le hice. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor consigna en nosotros y Él espera un rendimiento de lo que ha puesto en su corazón. Tú tienes cosas preciosas que el Señor puso en ti. Cuando Él venga, Él quiere que esas cosas preciosas que el Señor ha puesto en ti, nosotros las estemos utilizando para su gloria y para su honra. La estemos utilizando para cosas buenas. Por eso el texto dice, ¿qué hicieron personas? ¿Al quien le dio? Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y automáticamente el Señor dice, mire, yo tengo expectativa acerca de mis hijos. Y es algo bien interesante. Muchos creemos que es de reunirnos y adorar al Señor y levantar las manos y saltar y hacer todo eso. Pero el Señor está esperando que seamos productivos. Porque Él dice que lo que no da fruto se corta y se echa al fuego. Entonces el Señor nos quiere encontrar dando fruto. Aquí viene la pregunta directa. Primero le voy a aclarar un poquito más. Cuando usted sirve al Señor con sus talentos y sus dones, usted está haciendo algo que se llama ministerio. A veces todo el mundo, oremos por el ministerio del pastor. No, pues venga, yo oro por el suyo. Porque el ministerio es de todos. Oh, oren por mí, gloria a Dios, pero yo también voy a orar por el suyo. Porque ahí donde usted está, el Señor lo quiere encontrar haciendo ministerio. Y haciendo ministerio es usando las cosas preciosas que Dios ha puesto en ti y multiplicando esas cosas de una manera especial. El principio de la multiplicación es, no puedo dejar pasar el tiempo y tener lo mismo. No puedo. Y no estoy hablando de dinero. Si el Señor le ha dado la habilidad de multiplicar dinero, multiplíquelo, pero para bendecir a otros también. De pronto usted de los que donde se mete le va mal. No tiene la habilidad del negocio. Usted se mete y pum, cabezazo por aquí. Se mete por ahí, pum. Dedíquese a trabajar por salario. mire lo que dice el texto. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió ese dinero de su señor. Y esto es lo que hacemos muchas veces. Tenemos cosas, pero decimos, todavía no estoy listo. Sé cantar, pero digo, todavía no voy al coro. Sé saludar y tengo una super sonrisa, todavía no quiero servir en el equipo de bienvenida. Si usted no tiene sonrisa y no le sale, no se ofrezca para el equipo de bienvenida. Le tenemos otro equipo. Si me van a entender, es descubrir qué yo tengo. ¿Qué está en mí? ¿Qué está en mí? Y hay algunas cosas que pasan con nosotros. Es que el enemigo, escuche esto muy bien, empieza a generar en nosotros diferentes clases de miedo. Y son unos miedos que llegan profundos a nuestro corazón. Y esos miedos no nos permiten a nosotros agradar a Dios con lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, es que yo no soy capaz. Entonces, nunca tomo el paso. Es que todavía no estoy listo. Entonces, nunca decido servir al Señor. Es que me da pena. Entonces, me apeno. Es que, ¿qué van a decir los otros? Y a veces pongo una cantidad de disculpas. Algunas veces porque son miedo y otras veces porque generan compromiso. Y eso sí lo quiere el Señor. Porque es una relación con el Señor. Tú no puedes tener una relación con una persona si tú no estás dispuesto a tener compromiso. ¿Quiere decirlo conmigo? Compromiso. ¿Sabe qué significa la palabra compromiso? Quiere decir de que yo asumo una responsabilidad. Hey, Señor, tú has puesto esto en mí. Yo voy a descubrir mis dones, voy a descubrir mis talentos, voy a descubrir qué tengo. Entonces puedo servir al Rey. Déjeme hacer un anuncio aquí. El próximo miércoles vamos a empezar una serie que se llama Descubriéndome. Porque ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es que usted esté listo para ese día. No que cuando llegue ese día usted esté diciendo, pastor, no me había dicho. No, 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 yo no quiero estar en esa. Porque ni me va a ver, porque yo sí quiero que el Señor me arrebate, pero rapidito. Ah, cuando me vaya a buscar ya no me encuentra. ¿Usted no quiere que el Señor lo arrebate rapidito? Porque a los que somos arrebatados no vamos a llegar a ese juicio uno a uno. Entonces, cuando yo no uso esos talentos, no estoy al servicio del Rey, tengo esos miedos, me siento que no es el momento, digo, espere un poquito, espere que mis hijos crezcan, espere que esté un poquito más caliente, es que ahora en el invierno está muy frío, espere que pongan un servicio a las 5 de la tarde, porque ya no puedo ir ni el de las 9 y 30, ni el de las 11, ni el de las 12 y 30, ni al otro de las 12 y 30. Mire, la iglesia nos está acorralando. Porque si usted quiere venirse temprano, usted necesita irse en el avión a las 2, el servicio a las 9 y media. Y puede venir a servir. Pero si usted es de los que trabaja hasta por la noche, el servicio a las 12 y media. Pero si usted es del que se levanta así, el de las 11 y 55. Vamos a tener después uno a las 5. Después uno el sábado, para la gloria del Señor. Amén. ¿Y qué va a hacer? No puede faltar, no puede decir, es que no alcancé a ir a la iglesia. No alcancé a ir a servir. Hermanos, dispongámonos a servir al Rey. Dispongámonos a caminar y a usar esas cosas lindas que el Señor me ha hecho en mi iglesia local y en el lugar donde Él me pone todo el tiempo. Ahora, lo importante de descubrirme es que yo voy a usar el talento que el Señor me dio. Y el talento que el Señor me dio es asignado. Porque muchas veces me gusta el talento del otro. Ay, cómo me gustaría ser como él. Y yo nomás lo miré y digo, pues lo tendrás pero bien escondido, porque va a ser difícil que seas como él. Debes tener otras cosas que el Señor puso en ti. Hay algunas personas que tienen un súper talento, que tienen una súper capacidad y a veces queremos ser como ellas. No, seamos quien el Señor nos hizo y descubramos qué está en nosotros. Por eso viene esta serie tan importante a partir del próximo miércoles. Es como yo me descubro para poder encontrar todas esas cosas lindas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora, viene el principio de la consecuencia. Y el principio de la consecuencia es que mis actos y mis decisiones de lo que yo hago con lo que el Señor me dio dicen qué va a pasar conmigo. Ese es el principio de la consecuencia. Quiere decir, usted ve una ficha de dominó, si se cae, tumba lo demás. Las decisiones que yo hago tumban muchísimas cosas a mi alrededor, dañan relaciones. Una decisión mal hecha por una emoción tumba algo. El no servir va a haber consecuencias. Ahora, lo interesante de las consecuencias buenas y las consecuencias malas. Y por eso se llama el principio de la consecuencia, porque depende de cómo respondiste a lo que el Señor puso en ti y puso en mí. ¿Cómo respondimos a eso? Ahora, mira el texto. Consecuencias buenas, consecuencias malas. Si uso mi talento sabiamente, yo seré recompensado. Y aquí está el texto. Después de mucho tiempo, oh, cómo me encanta ese pedazo. Dígalo conmigo, después de mucho tiempo, el Señor va a venir. Ahí no dice, ahí vino el Señor. Pero es exactamente lo mismo. Recuerde que es una parábola. El Señor va a venir por su iglesia. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Va a llegar las consecuencias, porque el Señor dice, voy a arreglar cuentas contigo. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que creíste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con toda esa capacidad que tú tenías? ¿Glorificaste mi nombre o no lo glorificaste? Y si no lo glorificaste, hermano, si solamente estuvimos ahí, si no fuimos y no tuvimos la capacidad de decidirnos quiénes somos, entonces ahí hay problemas. Mire lo que dice. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Me encanta la palabra diciendo. Eso significa que esa persona tenía seguridad de lo que había hecho. ¿Qué tal tú y yo llegar al frente de la cara del Señor y decir, Señor, tú me entregaste, ni ha preguntado. Señor, tú me entregaste esto, aquí está esto. Y yo me imagino el otro por allá en la fila, pase usted que yo estoy apenas organizando mis ideas. ¿Ah? Pase usted. Pero qué bueno uno ir con la seguridad. Me toca a mí. Señor, esto me entregaste. Esto hice con mi casa. Esto hice con la escritura que me diste. Esto hice con las fuerzas que me diste. Serví en mi iglesia local. Fui testimonio tuyo en el lugar que tú me pusiste. Bendije mi familia. A pesar de mis errores, logré que mis hijos conocieran al Señor. Les compartí el mensaje de salvación. Hice todo mi esfuerzo para ser de testimonio. ¿Cómo me encantaría, Señor, que mis hijos algún día también fueran como yo? ¡Ah! Decir eso no es fácil. Pero el apóstol Pablo lo dijo. ¿Ah? ¡Tremendo! Lo dijo. Ahora sigue. Y su Señor le dijo, aquí viene lo bueno de la consecuencia. ¿Qué le dijo? Versículo 21, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entran en el gozo de tu Señor. Me encanta que el Señor dice, ya sabía. Él no le dijo, venga cuento. No, él ya sabe. Inmediatamente él dio el reporte, se pasó lista. Él dijo, aquí estoy, esto me diste, esto hiciste. El Señor no está esperando una vida perfecta de nosotros, pero el Señor sí está esperando que los que fuimos doblemente creados estemos sirviéndolo a Él y extendiendo su reino cuando Él venga. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y ahí viene nuevamente el Señor. Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Diga conmigo mucho. ¿Cuál es la consecuencia? Cargo. Nuevo cargo. No entras como cualquiera que cumplió y pasó de panzazo, no. Sobre mucho te pondré. Sobre mucho te pondré. ¿Te dirá eso el Señor ese día? ¿Nos dirá eso el Señor? Ese es el examen final. ¿Cuál será la respuesta del Señor cuando yo me presente ante Él? Te dirá, has sido fiel con los 3 talentos que te di, con los 5, con los 100. Déjame decirte algo, en lo mucho te pondré. Te esforzaste. Te sacrificaste por mí. Invertiste tiempo por mí. A pesar de que estabas cansado, viniste. Me diste la gloria todo el tiempo. Te esforzaste para ser bueno. Realmente habías entendido lo que es tener un rey. Ahora, déjame explicártelo de esta manera. La oración de salvación solamente tiene sentido en el momento en que realmente yo lo reconozco como rey. Y cuando reconozco a alguien como rey, sus súbditos, ¿qué hacen? Aceptan y obedecen. Entonces, cuando yo obedezco, el Señor se mueve de manera especial. Y después le dice el Señor, entra en el gozo de su Señor. El domingo por la noche estaba acompañando a una familia líder aquí que su hijo había comprado su casa. Cuando llegué yo, ¡wow! ¡Qué casa! Y él empezó a contarme y me dice, pastor, ¿sabe que la primera semana en mi trabajo cometí un error? Hice un daño tan grande. Había dañado un equipo tan grande. Muy costoso. Y para mí era muy fácil tomarlo, guardarlo en la caja, empasarlo y llamar. El equipo vino malo. No había nadie más en ese lugar. Y él fue y le dijo, jefe, yo estaba instalando todo, cometí un error y se me cayó. Yo no quiero decirle mentiras, yo no digo mentiras. Yo quiero pagar el equipo, déjeme pagarlo de alguna forma. ¿Sabe qué hicieron los jefes con él? Al poco tiempo lo promocionaron y lo promocionaron. Cuando yo veía su casa toda, uy, toda almoblada y todo, uy, ese piso todo. Me impresionó. Me impresionó. Me impresionó que me contó su historia. Pero me dijo, me bendijeron por haber dicho la verdad. Mis queridos hermanos, vivamos para bien. No es el querer impresionar a los otros. Usted y yo estamos en la misma lucha porque le fallamos al Señor. Pero vamos fallándole más poquito. Vamos fallándole más poquito. Eso se llama santificación. Eso se llama perfeccionamiento. Caminando hacia la dirección que Dios tiene para nosotros. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Quiere decir, te las sabes todas. Eso era lo que le estaba diciendo ahí, versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Wow, qué triste sería para el Señor que llegáramos sin estrenar. Todos esos talentos que el Señor puso en nosotros, llegáramos sin estrenarlos. No los usé. Me dio una capacidad para socializar, nunca socialicé para Él. Me dio una capacidad para cantar, nunca canté para Él. Me dio una habilidad para enseñar, nunca enseñé para Él. Me dio la oportunidad de testificar, nunca testifiqué, no se ganó uno por mí. Uno, al menos uno, que cuando estemos allá en la presencia del Señor diga, venga para acá, venga, gracias, gracias, esto se te debe porque el Señor te usó a ti. ¿Habrá alguno? A mí me encanta Pastor Fleming, o el señor pastor, nuestro pastor principal, que dice, no se vale solamente los que se ganan en el púlpito, no. ¿Cuántos te ganaste, pero no predicando? Cara a cara. cuando está ¿dónde? En el Ross. En el Ross siempre alguien está listo para hablar, porque como están buscando y casi nunca está la talla, siempre hay tiempo. Siempre hay alguien para hablar. Me encanta la señora que me vio un día en el Ross y me dice: pastor, ¿usted también viene al Ross? Pero ahí es donde el Señor está pidiendo: estoy haciendo algo con esos momentos, con eso. En mi diario vivir, ¿hay alguien en el cielo por ti? Yo te digo de corazón, compártele a alguien de Jesús, que alguien esté en la eternidad, porque tú te dejaste usar por esos talentos lindos que el Señor puso en ti. Por lo cual tuve miedo y me fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Quieres repetir eso conmigo solamente para que lo recuerde esta noche cuando se acueste? Siervo malo y negligente. Diga, ese no soy yo. Yo me voy a poner las pilas de ahora en adelante. Sabía que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Ese talento lindo que puse en tu corazón se lo hubiera dado a otro y hubiera alguien más en la eternidad. Esa capacidad especial que tú tienes se la hubiera puesto a otro. Así nos está diciendo. Y mira lo que dice: quitarle pues el talento y dalo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En otras palabras, está diciendo: el que está en acción va a recibir más. Si estás en acción y llega ese día, el Señor tiene más para ti. Hay recompensa para el que está listo para Él. Y al siervo inútil, lea conmigo esta parte, solamente para cuando se acueste esta noche: echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Demasiado tarde, porque el Señor ya vino y ya nos quiere en su gloria. Cristo murió en la cruz por ti. Cristo nos hizo doblemente. Él nos compró con su sangre. Ahora somos doblemente de Él. Él quiere que nosotros estemos listos para ese día. Él quiere que vivamos acorde a su palabra. Él quiere y está esperando que nuestra vida y todas esas cosas lindas que el Señor ha puesto en ti, no importa quién te haya defraudado, no importa quién te hayan dicho, ¿sabes qué hay que hacer? Ese es un momento lindo para decir: yo lo quito de mi lado y me dispongo solamente a Él. Un día se va a pasar lista, y qué lindo sería que tú pudieras decir: a mi nombre, yo feliz. ¿Se lo saben? A mi nombre, yo feliz, responderé. Amén. Ese Señor viene por ti, viene por mí. Hay una eternidad esperando para nosotros, que ya la estamos viviendo. Pero acá hay dolor, acá hay llanto. Cuando estemos en la presencia del Señor, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Las cosas terribles ya habrán pasado. Ya solamente nos gozaremos de su presencia para la gloria de Dios. Póngase de pie ahí donde está. Y ese era uno de los himnos que más me encantaba. Dice, ¿cómo dice, hermano? Porque yo ya ni me acuerdo. Pero dice: cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, ahí estaré. Y después dice: cuando allá se pase lista, usted va a decir: a mi nombre, yo feliz, responderé.